listos para la palabra? Ay, qué vacío se ve, oigan. Inviten gente para que se llene esto. Ok, vamos a seguir con nuestro tema de Dios abre, Dios abre. Hace 8 días hablamos acerca de que es una expresión muy común, es una expresión hasta popular. Cuando alguien está pasando una situación difícil, decir, no te preocupes, Dios va a abrir una puerta, Dios te va a abrir una puerta para esta situación. Y es verdad, Dios sigue abriendo puertas, pero para mucha gente esta expresión es más un asunto como de buenos deseos. Para nosotros se tiene que convertir en una convicción, en algo que tiene que darnos certeza, seguridad, de que todo lo que hacemos, en todo lo que estamos nosotros trabajando y viviendo, es de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Vimos la importancia de que para que nuestra fe tuviera un sustento eterno, era necesario que Dios abriera el sepulcro, que Dios abriera la tumba y que Cristo pudiera resucitar de en medio de los muertos, levantar a Jesús. Pero la parte humana fue lo que hicieron ese grupo de mujeres en esa mañana de domingo. Lo hablamos hace 8 días. En medio de tiempos difíciles y aún arriesgando sus vidas, nosotros leemos este capítulo 24 de Lucas y se oye muy romántico el asunto de que las mujeres, siendo muy de mañana, se pararon y fueron al sepulcro y wow, ya no está aquí porque ha resucitado, y se hacen muchos plays y dramas y cancioncitas y todo eso, ¿no? Y esto por años se ha hecho en todas las iglesias, pero si lo pensamos bien, estas mujeres arriesgaron sus vidas en ese momento. ¿Por qué? Porque se iban a ir a enfrentar a la Guardia Romana. No era algo fácil. La Guardia Romana no estaba lista para negociar o para platicar con los que se acercaban. Si había una orden de resguardar ese lugar, la orden directa era matar. Así es que las mujeres estaban jugando la vida al preparar lo que habían hecho para ir a bendecir el cuerpo de Jesús, que aunque ya estaba muerto, ellas querían ir a bendecirlo. ¿Por qué? Dijimos hace 8 días, ellas aprendieron a amar a Jesús por lo que Él era para sus vidas, no por lo que les daba. Entraron quizás por una necesidad, entraron amando al Señor por alguna cosa que Él suplió en sus vidas, pero ellas aprendieron a amarle por lo que Él les daba. Ahora vamos a seguir con esta historia. En Lucas capítulo 24, mientras las mujeres van caminando, dando la noticia, todas contentas, Jesús empieza a caminar. Cuando las mujeres llegan a la tumba, Jesús ya no está ahí. Jesús empieza a caminar y se encuentra con dos de sus seguidores en un camino hacia un pueblito que se llamaba Emaús. Ese pueblito estaba más o menos a 5 millas de distancia al noroeste de la ciudad principal de Jerusalén. Dice el relato de Lucas en el capítulo 24, el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba más o menos, dice, a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, para los que se quedan con la duda y quieren preguntar y conocer un poquito, un dato técnico. Un estadio era una medida de longitud griega, no romana, griega, que equivalía más o menos a la distancia, al tamaño del estadio de Olimpa, de donde salieron las Olimpiadas. El estadio medía más o menos 125 metros, así es que si ustedes multiplican 125 por 60, les dan 8,145 metros más o menos, y si lo dividen entre 1,600, que es una milla de nosotros, son más o menos 4.75 millas. ¿Sí lo sacaron? Sí. Ok. Más o menos 5 millas para negociar. Entonces, iba más o menos caminando esta distancia. No era muy lejos. 5 millas será como de aquí a dónde. A downtown de South Bend a lo mejor. No sé. Pero iban caminando ahí. Y Jesús se empareja con estos dos discípulos de él. Versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dios abre el sepulcro y la segunda cosa que abre es las escrituras delante de sus seguidores, delante de sus discípulos. En este relato yo veo por lo menos tres situaciones muy valiosas que nos pueden ayudar a entender un poco más acerca de la forma de actuar de Dios en nuestras vidas. Y además, ¿por qué a veces no podemos ver que Dios sigue abriendo puertas delante de nosotros? A veces nosotros estamos esperando respuestas de parte de Dios y por estar esperando que se abra esta puerta, no nos damos cuenta que Dios nos está abriendo otra puerta por acá. Y estamos aferrados aquí a esta puerta, tocándole y de rodillas y llorando y clamando cuando no vemos que Dios está abriendo otras puertas por acá. Porque no hemos entendido todavía cómo funciona Dios en nuestra vida. Y Dios nos sigue abriendo también caminos para que vayamos de acuerdo a su plan, para que nuestras vidas estén dentro de la voluntad de Él. Pero nosotros no podemos verlo, por eso es necesario que no solamente Dios abriera el sepulcro y levantara a Jesús de los muertos, era necesario que abriera también las escrituras. Y la próxima semana vamos a hablar de que era necesario que les abriera también los ojos y el entendimiento, y vamos a terminar la serie hablando de que era necesario que los cielos también fueran abiertos para recibir al Hijo de Dios en su gloria y enviar al Espíritu Santo. La primera situación que yo veo aquí en este relato, dice el versículo 21. Fíjate lo que dicen, van platicando estos dos hombres, Cleofas, el nombre de uno, el otro no dice cómo se llama. ¿Qué les parece si le ponemos Ramón? ¿Okay? Van Ramón y Cleofas caminando ahí por el camino hacia Emaús. Y Jesús se les acerca y les dice: ¿qué pláticas son estas que ustedes traen? ¿De qué están hablando? ¿De qué se trata esto? Dice: ¿cómo eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido aquí? Y estamos hablando de Jesús Nazareno, era un gran profeta, era un hombre que hablaba, era un hombre que actuaba. Y ellos tenían un concepto de Jesús, de todas las cosas tan grandes que habían hecho. Y les dice Jesús: ¿y por qué están tristes? ¿Por qué de pronto ustedes están caminando tan tristes? Y le empiezan a decir todas las cosas, lo que estaba pasando. Y el versículo 21 le dicen estos dos hombres: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Primera situación, no era lo que yo esperaba. Jesucristo no era lo que yo esperaba. La iglesia no era lo que yo esperaba. El evangelio no era lo que yo esperaba. La nación de Israel había estado bajo el dominio de varios imperios en los últimos 400 años. Primero fueron los babilonios, después los persas, después los griegos, y ahora era el poderosísimo imperio romano. Y de acuerdo a las profecías, ellos seguían esperando un líder que los haría nuevamente la poderosa nación que habían sido en tiempos de Josué, en tiempos del gran rey David. Ellos, de acuerdo a lo que interpretaban de la Biblia, de las Escrituras, de los profetas, ellos entendían que el nuevo Mesías que iba a llegar se iba a levantar e iba a aplastar al Imperio Romano, y entonces Israel iba a volver a tomar el control y se iba a volver otra vez la misma nación poderosa. Ellos habían discernido y habían estudiado en la Biblia y habían entendido, interpretado lo que ellos querían entender. ¿Se entiende? Ellos vieron en la Biblia lo que ellos necesitaban, en base a la necesidad que ellos tenían, a ese deseo de libertad, a ese deseo de venganza sobre los romanos. Ellos habían interpretado en las Escrituras, en los profetas, que este Mesías que iba a venir los iba a liberar, de la misma manera que Moisés, de la misma manera que Josué, de la misma manera que todos los 40 jueces, de la misma manera que Saúl, de la misma manera que David, de la misma manera que Salomón y Roboam y Jeroboam y Asa y todos los reyes de Israel. Ellos tenían ese concepto. El pueblo judío no estaba viendo hacia la eternidad. Solamente estaban mirando hacia lo inmediato, la necesidad que tenían en ese momento, el deseo de libertad, de volver a ser una nación poderosa. Ahora, ¿era algo malo lo que ellos estaban deseando? ¿Era malo tener ganas de ser libres? No necesariamente. ¿Era malo el deseo que ellos tenían de volver a ser esa nación que Dios les había prometido que iban a ser? No es que fuera malo lo que ellos estaban deseando, pero lo que pasa es que ellos no estaban viendo cuál era el alcance de lo que Dios quería hacer en la nación. No estaban viendo solamente lo eterno, sino estaban viendo solamente lo inmediato, lo que tenían ahí. Dios tenía planes mucho más allá de una libertad pasajera o temporal. Los planes de Dios iban mucho más allá de volverlos a establecer como una nación poderosa en la tierra. La obra de Jesucristo no era como lo que había hecho Moisés, o como lo que había hecho Josué, o los jueces. Jesucristo era el libertador universal, y la obra de Jesucristo era espiritual, no para redimirlos del imperio romano, sino para redimirlos de un imperio más peligroso y poderoso, el imperio de Satanás. Y él venía a liberar de la esclavitud que había más terrible sobre ellos y sobre toda la humanidad, la esclavitud de la muerte eterna, en la que por causa del pecado todos estábamos encadenados. Y Jesús vino a libertarnos de esto. Pero en ese momento, los discípulos, ellos se sentían decepcionados, se sentían frustrados, se sentían abandonados. No era lo que nosotros esperábamos. Lo mataron, lo crucificaron y no nos liberó. Dios había planeado algo mucho más grande, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, hermanos. Pero aquí nos encontramos nosotros con la misma expresión que quizá muchos de nosotros hemos dicho alguna vez en nuestro caminar en Cristo. No era lo que yo esperaba. Oye, es que ya fuiste a los eventos y acá. Sí, pero mi vida no cambia. Sí, pero yo sigo siendo el mismo. Sí, pero no hay. Oye, pero es que tú también estabas ahí. Sí, pero la iglesia no era lo que yo esperaba. La iglesia no es lo que yo me imaginaba que era. El evangelio y todo esto, la Biblia la empecé a leer, pero no era lo que yo esperaba. Muchos de nosotros hemos dicho esa expresión, o por lo menos la hemos pensado o lo hemos sentido. No era lo que yo esperaba. Yo esperaba que me sanara de esta enfermedad. Yo esperaba que cambiara mi marido. Yo esperaba que me quitara esta pobreza. Yo esperaba que me hiciera rico. Yo esperaba que me hiciera feliz. Yo esperaba que arreglara mis problemas. Y tristemente mucha gente se aleja de la iglesia. Mucha gente se va de la iglesia. Mucha gente se va de los caminos de Dios. Porque dicen, es que no era lo que yo esperaba. Además de esto, dicen los discípulos en ese versículo, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, y nosotros podemos decir también, ya tengo 3 meses en la iglesia y nada ha pasado. Ya tengo 3 años, ya me bauticé, he dado mis diezmos, he hecho todo lo que me han dicho y no ha pasado nada. Mis problemas siguen igual, mi vida sigue igual, el dolor que traía lo sigo trayendo, no veo los cambios que yo esperaba en mi vida, en mi situación. Jesús no es lo que yo esperaba. Y seguimos tristes por el camino a Emaús, alejándonos cada vez más del amor de Dios. Hermanos, esta es una situación real. Esto es algo que pasa con demasiada frecuencia. Todos los días encuentras gente que ya estuvo alguna vez en una iglesia. Encuentras gente que alguna vez aceptó a Jesucristo en su corazón y que se rindió al Señor y empezó. Y de pronto los ves y dices, ¿qué pasó? No, es que no pasó nada. Es que no sucedió nada. Y entonces me fui. Porque no hemos entendido la manera en que Dios actúa. No hemos aprendido la manera como Dios actúa en medio de nosotros. Pero estos discípulos le dicen a Jesús caminando ahí. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Sus ojos estaban cerrados. Pero estos discípulos, fíjate, tienen una ligera esperanza. Y dice, aunque hay algunas mujeres que dicen que la tumba está vacía y que Él vive. La gente que se decepciona del Evangelio, la gente que se decepciona de la iglesia, a veces piensa y dice, aunque hay algunos hermanos en la iglesia que dicen que es verdad. Hay algunos que dicen que Jesús cambió sus vidas, que Jesús los ha sanado, que Jesús ha salvado sus matrimonios, que Jesús les ha dado una vida nueva, pero nosotros no lo hemos visto. No era lo que yo esperaba. No sé si alguno de aquí alguna vez ha tenido esa sensación. Yo sí. Al principio de a pesar de que crecí en un hogar cristiano y todo eso, siempre llega un momento en la juventud como que uno se desbalancea y uno dice, me voy al mundo, ¿qué hago aquí? Esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que quiero para mi vida. Y queremos ir a buscar otras cosas, otras experiencias donde no tenemos que meternos. Y regresamos, como dice el dicho, con el rabo entre las patas, avergonzados, porque sabemos que Dios es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando yo me decepciono de la iglesia, me voy triste. Yo puedo imaginar a Jesús, hermanos. Puedo imaginar a Jesús mientras les oía caminando junto a ellos. Imagínate esa escena. Estos dos hombres, Cleofas y Ramón, van tristes, cabizbajos, decepcionados, con una sensación de fracaso en sus vidas. Y Jesús va junto a ellos. Jesús lleva en sus manos las marcas de los clavos. Jesús lleva todavía en sus pies las marcas de esos clavos. Jesús lleva todavía aquí las marcas de las espinas que desgarraron su cabeza. Jesús en su costado todavía trae la marca de la lanza que le traspasó. Y Jesús todavía va ahí, porque a Jesús no se le quitaron las marcas. Porque en la visión de Juan, en Apocalipsis, cuando es revelado Jesucristo, en esa visión que Juan tiene del Apocalipsis, dice que ve toda la adoración celestial y ve el trono grande de Dios. Y junto a él, dice Juan, estaba uno que parecía cordero inmolado, cordero sacrificado, cordero con cicatrices de haber sufrido, de haber sido destrozado. Esa era la imagen que Juan tiene en el Apocalipsis. Cuando estos hombres van caminando ahí, ellos no se dan cuenta que el que va junto a ellos tiene la imagen de un hombre que había sido crucificado 2 días antes. ¿Cuántas veces Jesús va caminando junto a nosotros, amados? Y vamos tristes y cabizbajos. Y el Espíritu Santo se nos empareja en el camino. ¿A dónde vas? No, es que la iglesia, no, ya no, no, la iglesia ya me decepcionaron, la iglesia no me gusta, no, ya. Y ahí va el Espíritu Santo junto a nosotros. Muchas veces nosotros hemos pensado, no era lo que yo esperaba. El Evangelio, ya lo leí. Ya leí todo el Evangelio de Lucas, de Juan, de Marcos, Mateo y ¿what? No pasa nada. No era lo que yo esperaba, porque no hemos entendido esto. La segunda situación, les dice Jesús en el versículo 25. Entonces Él les dijo, léanlo conmigo, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Léanlo conmigo otra vez. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? ¿Saben por qué? En primer lugar, por nuestro egoísmo. Porque queremos creer lo que nos conviene. Y cuando no vemos lo que nos conviene o lo que nosotros queremos, entonces dudamos. Creemos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino y está listo para cumplirnos nuestros 3 egoístas deseos, viendo nuestra necesidad, nuestro presente, sin pensar en todo lo que hay a nuestro derredor y en las generaciones futuras. Queremos que Dios actúe en base a lo que yo tengo en este momento, al problema que estoy atravesando, a la situación que estoy cruzando, al sentimiento que yo tengo en este momento. Y quiero que Dios actúe de esa manera como yo lo necesito ahorita. Pero pierdo de vista el futuro. Pierdo de vista las demás generaciones. Pierdo de vista toda la gente que está a mi derredor. Y solamente en mi egoísmo estoy queriendo que Dios me conteste como yo quiero. Por eso nos es tan difícil creer las promesas de Dios. Porque cuando las promesas de Dios no se ajustan a mi necesidad inmediata, entonces dudo. Entonces digo, Dios no me escucha. Entonces digo, esto no es lo que yo esperaba de parte de Dios. Queremos solución a nuestros problemas. Quítame a los romanos y hazme libre, decían los judíos. Era su necesidad. Y no se dieron cuenta que Jesús venía a romper una cadena y abrirles una puerta de libertad mucho más grande que la del Imperio Romano. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes, porque pides mal. Pides mal. Solamente estás pidiendo para tu propio provecho, solamente para satisfacer tus necesidades. Por eso es que no recibes. Oye, pero es que es malo que pida yo por mi esposo. Es malo que pida por mi esposa. Es malo que pida yo por mi economía. No, no tiene nada de malo. Pero no ores y no creas esperando que Dios te va a cumplir todo lo que tú quieres. Ora pidiendo que se cumpla su perfecta voluntad. Por eso era necesario que Jesús les abriera las escrituras en ese día. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Por nuestro dolor también. A veces es tan grande nuestro dolor que nuestro corazón está desgarrándose día a día y no podemos creer que la obra redentora de Cristo va mucho más allá de nuestro dolor. Han sido años de sufrimiento, han sido años de buscar en todas partes alivio para mi dolor. Las fuerzas me faltan, un matrimonio fracasado, hijos rebeldes, enfermedades, el poderoso imperio de Satanás me tiene esclavizado a mí y a mi familia por generaciones. Ha sido mucho nuestro dolor en la familia, muchas maldiciones generacionales. Necesito un Mesías que me venga a liberar. A veces es tan grande el dolor de lo que estamos pasando que eso nos ofusca y nos ciega la visión y no podemos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, porque el dolor ha sido muy fuerte. Necesito un Mesías que truene los dedos y que resuelva esto de una buena vez por todas. Pero no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo de nada más. Mi dolor es mucho. Dios no hace nada. Dios no se da cuenta de todo lo que yo estoy sufriendo y me tiene abandonado. Dios no me libera. Oh insensatos y tardos de corazón para creer, les dice Jesús. ¿Para creer qué? ¿Qué es lo que necesitamos creer? ¿Qué es lo que necesitamos creer? Amados, necesitamos creer que el plan de Dios es eterno. El plan de Dios no termina en nuestros miserables 80 años que podamos vivir. Sería limitar a Dios a un pequeñísimo espacio de tiempo. El plan de Dios para nosotros es eterno. Nuestra vida no termina aquí. Nuestro cuerpo se desgasta, se amuela, truena todo y se pone uno crujiente con la edad, como un chicharroncito. Todo te truena. Benditas escaleras, es cada que subo, mano, por eso apago el micrófono, porque no van a ir traquidero aquí de huesos. Pero aunque este nuestro viejo hombre, dice Pablo, se va desgastando, no obstante, el interior, ¿qué? Se renueva. Se renueva. ¿Por qué? Porque se está preparando para la eternidad con Dios. Se está preparando. ¿Para creer qué? Para creer que el plan de Dios es un proceso continuo en nuestra vida. El plan de Dios es permanente. El plan de Dios no termina. El plan de Dios se sigue cumpliendo vez tras vez, día tras día, a través de nuestras vidas. Para creer que el plan de Dios para tu vida ha sido trazado no a partir de tu necesidad presente, sino de tu eternidad. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, le dijo el Señor a Jeremías. Antes de que te formase, te conocí y te santifiqué. No te conoció el Señor cuando empezaste a vivir ese problema. No te conoció el Señor y empezó a trazar un plan cuando tú dijiste, ay, es que mi matrimonio está fracasando, yo ahora no sé qué hacer. Y muchos nos dijeron en ese momento, sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Y pensamos que el plan de Dios empieza a funcionar a partir de mi necesidad. No, el plan de Dios empezó desde antes que te formara en el vientre de tu madre. Ahí empezó el plan de Dios. Ahí se empezó a gestar ese plan de Dios. Lo que estás pasando son circunstancias. Lo que estás viviendo solamente son situaciones adversas que hay que enfrentar, hay que luchar. ¿Dios nos va a dar la fuerza? Por supuesto que sí. Pero ese no es el plan de Dios. Y el plan de Dios no se traza a partir de mi necesidad. El plan de Dios se traza a partir de la eternidad en Cristo Jesús para nuestra vida. Ahí es donde se traza el plan de Dios. Antes de que cometieras tantos errores, antes de que te desviaras del camino, antes de que te vendieras al pecado, antes de que empezaras a sufrir las consecuencias, antes de tu dolor, mucho antes de eso, Dios ya tenía trazado un plan para tu vida. ¿Y sabes qué? Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y si es necesario, te va a traer de las orejas. Y si es necesario, te va a traer mutilado. Y si es necesario, te va a traer sangrando. Pero Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así es que vale más. Vale más obedecer al Señor por las buenas. Por eso era necesario abrir las Escrituras. Por eso Jesús tenía que abrirle las Escrituras. Porque los discípulos iban tristes, iban decepcionados. No era lo que ellos esperaban. Pero el Señor tenía que abrirles y decirles, ¿por qué son tardos para creer? Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo soy lento para creer. Se activa la fe, pero es difícil creer. Es difícil creer. A lo mejor a algunos de ustedes se les hace muy fácil creer ciegamente en el Señor. No es fácil. Pedro lo tuvo mero enfrente. Y cuando se bajó de la lanchita, man, se le juntó la familia. No es fácil creer. Nuestro egoísmo nos ciega de creer en Dios. Nuestro dolor que estamos viviendo en este momento nos ciega de creer en Dios. Se cierra nuestro corazón para creer en que el plan de Dios es perfecto y que todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Para creer que el plan de Dios tiene que ver con despojarnos de todo el peso que nos asedia. Y correr con paciencia, dice Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no en el hermanito de junto. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí es donde yo pongo la mirada. Ahí es donde yo me despojo de todo. Ahí es donde yo me tengo que deshacer de todo. Bartimeo a la orilla del camino, gritando con todas sus fuerzas, en medio de sus tinieblas, en medio de su oscuridad, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más gritaba, dice que la gente le decía, cállate, cállate. Y mientras más lo callaban, él gritaba más fuerte. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba creer. ¿Creer qué? No estaba viendo nada. ¿Qué cosa iba a creer? Iba a creer lo que había escuchado. Que iba pasando un hombre que podía traer la solución a su vida. Y él necesitaba creer. Así es que lo único que pudo hacer es empezar a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto Jesús oye que hay alguien que cree en él. Cree que hay alguien, ve, Jesús escucha que hay alguien que su corazón está creyendo y lo manda a llamar. Y van por él y le dice, ten ánimo, te llama. ¿Y qué es lo que hizo Bartimeo en ese momento? Dice, se levantó, se despojó de su capa. La capa que le protegía del frío. Era lo único que tenía. Imagina las noches de ese hombre en los rincones de la ciudad porque era inválido. Aquí hay muchas bendiciones y ventajas para los inválidos. En este tiempo no. Un inválido era desechado de la sociedad. Ni siquiera podía tener casa este hombre. Este hombre tenía que vivir en los rinconcitos de las puertas, en los dinteles de las puertas, y su capa le protegía del frío. Y lo único que tenía, pero le estorbaba para llegar a Jesús. Y dice que se pone de pie arrojando su capa y fue a encontrarse con Jesús. Él creyó. Y Jesús les dice a estos discípulos, oh insensatos y tardos para creer en sus corazones. La mujer de flujo de sangre también creyó. Era una mujer desechada de la sociedad. Su aspecto era desagradable. No olía bien. La gente religiosa, los de las iglesias, la tenían por inmunda. No podía acercarse a la gente. Ella no le importó. Ella dijo, ahí va el hombre que me puede liberar de este problema. Y no le importó la multitud. Y ella se aventó sobre la multitud hasta llegar a agarrar el borde del manto de Jesús. Ella creyó. Qué difícil es creer para nosotros. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Esta mujer creyó que Jesús era su refugio, su proveedor, su sanador. Y no le importó dejar todo, al igual que Bartimeo. No les importó dejar todo, como dice Pablo, para llegar a conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. Es hermoso conocer a Cristo, hermanos. Pero muchas veces conocemos a Cristo esperando solamente respuesta para nuestros problemas. Y cuando no llega esa respuesta como nosotros le estamos pidiendo, entonces viene el asunto de no era lo que yo esperaba. Hace años, en los años 80 más o menos, 70, estuvo muy fuerte la iglesia allá en Corea del Sur del pastor Paul Yonggi Cho, que después se cambió a David Yonggi Cho. Se sintió acá el rey de Israel y se puso David. Pero él había unos libritos que se movían mucho de él, que se llamaban Mucho Más Que Números y La Cuarta Dimensión. Y él en La Cuarta Dimensión hablaba acerca de lo que era la visualización, algo totalmente contrario a las Escrituras. Y él decía, no tienes el Mercedes-Benz que quieres porque no se lo has pedido a Dios. Es que le dices a Dios, quiero un carro. Señor, dame por favor un carro. Y él dice, pero ¿sabes cuántas clases de carro hay? Es que no eres específico. Es que le tienes que decir a Dios, ok, Señor, perdón, pedí mal. Quiero un Mercedes-Benz 2016 C350 color rojo con asientos automáticos, con transmisión automática, con faros de halógeno y que tenga los alerones atrás levantados para que pueda yo... Oh, insensatos de corazón, tardos para creer. No es asunto de visualizar, no es asunto de detallarle a Dios, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que se lo pidamos. Es asunto de creer cómo funciona Dios. Es asunto de saber esperar cómo el Señor opera en su misericordia. La tercera situación que yo veo aquí, después de que el Señor les dice que son lentos para creer, la tercera situación, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Desde Moisés y los profetas, la tercera enseñanza para nosotros, Jesús abre las escrituras por primera vez en su resurrección, en este pasaje. El mismo día que resucita, Jesús abre las escrituras. Al inicio de su ministerio, la primera vez que abrió las escrituras, después de ser bautizado y después de ir a enfrentar la tentación en el desierto con Satanás, abre la escritura en la sinagoga de la ciudad de Nazaret. Y dice Lucas 1:17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en él. Dice que se quedó sentado y Jesús entregó la Biblia y se la dio. Entonces se quedaron y llora. ¿Lo que va a hacer? Y todos lo estaban viendo. Porque era la costumbre que el que leía tenía que interpretar lo que leía. Y les dice Jesús, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y se espantaron de él. Querían que les abriera las escrituras. ¿Quieres que Dios te abra las escrituras? ¿Quieres que Dios te revele su palabra? No te espantes por lo que te va a decir. ¿Quieres que el Señor te revele lo que tienes que hacer? No te espantes de lo que te va a decir. Si el Señor te dice que tienes que renunciar a ciertas cosas, si el Señor te dice que tienes que dejar ciertas cosas que son abominación delante de Él, no te espantes de Él. Lo tenemos que hacer porque el Señor abrió las escrituras en ese momento. De ahí al camino Emaús han pasado más de 3 años. Y aunque ahora va en ese camino polvoriento hacia Emaús al lado de los 2 decepcionados seguidores, después de haber resucitado, después de haber vencido a la muerte, hace exactamente lo que hizo al principio de su ministerio y a lo largo de cada día que estuvo en la tierra caminando, enseñando y sanando a las multitudes. Hizo exactamente lo mismo. Después de resucitar, abrió las escrituras y declaró el plan de redención de Dios para la humanidad a través de él. Hizo exactamente lo mismo. Lo mismo que sigue haciendo el día de hoy. ¿A qué venimos aquí el domingo? ¿A qué abres tu Biblia cada vez que la lees en la semana en tu casa? Para que Dios te revele el plan de redención. Dios sigue abriendo la escritura. Jesús le sigue abriendo la escritura. Y se la tuvo que abrir a estos hombres que iban delante de él en ese camino a Emaús. Y dice aquí, empezando desde Moisés. ¿Por qué no empezó desde Adán? ¿Por qué no empezó a hablarles de Noé? ¿Por qué ni siquiera les empezó a hablar de Abraham? Dice que empezó desde Moisés. Hablar con ellos. Moisés significaba para los judíos, hermanos, el pacto de libertad de Dios. La noche de la primera Pascua, cuando cada familia allá en Egipto recibió la orden de sacrificar un cordero perfecto de 1 año, que no tuviera manchas, que no estuviera quebrado de las patitas. Tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que sacrificarse y con la sangre de ese cordero se tenían que marcar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en su casa. Por eso empezó a abrir las escrituras a partir de Moisés. Porque era el plan de libertad de Dios. Y lo que Jesús vino a darnos es libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenía que abrir las escrituras a partir de Moisés. A partir de Moisés porque significaba salvación. Moisés para los judíos significaba la salvación, la libertad, la redención de la esclavitud. Y Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. para no vivir atados al pecado, para no vivir atados a la esclavitud, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, para que todo aquel que crea en Jesucristo no tenga temor del ángel de la muerte que va a pasar por su casa. Para eso la sangre de Cristo nos ha marcado a nosotros. Por eso les comenzó a hablar desde Moisés. Y dice que después empezó a hablarles de los profetas, porque a lo largo de los siglos, hermanos, los profetas anunciaban, algunos con alegría, otros con lágrimas, que el Mesías, el Cristo, iba a venir a librar al mundo de la esclavitud. Todos ellos lo anunciaron, aunque no lo vieron. Todos los profetas lo anunciaron. Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Todos. Todos lo anunciaron. Y el último, Juan el Bautista. Todos anunciaron la venida del Mesías. No lo vieron. Y a muchos de ellos sus mensajes les costaron la vida. Dice Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Era necesario que pasaran todas estas cosas, porque Dios estaba preparando algo mejor para ellos y para nosotros también. Algo más fuerte que las persecuciones que sufrieron estos hombres. Algo más fuerte que tu propio dolor, que tus tribulaciones. Algo más grande de lo que esperamos en nuestra limitada mente humana. Dios ha preparado algo mucho mejor para nosotros. Más allá de lo que estamos viviendo. Más allá de ese problema que tenemos. Más allá de esa situación que no entendemos. Dios ha preparado algo mucho más allá. ¿Dios abrirá la puerta? Por supuesto que sí. ¿Dios te va a abrir un camino nuevo para que transites? Claro que sí lo va a hacer. Pero es necesario que primero dejemos que Jesús nos abra las Escrituras y nos muestre el plan que tiene para nuestra vida. No a partir de nuestra necesidad. No a partir de nuestro dolor. No a partir de nuestros propios errores. Sino a partir de nuestra eternidad en Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Y podemos preguntar, ¿y cuándo se va a terminar entonces mi dolor? ¿Y cuándo va a dejar de ser traspasada mi alma con ese dolor? ¿Y cuándo voy a ver mi oración contestada? ¿Y cuándo voy a ver mi cuerpo sanado? No lo sé. No lo sé. Yo no lo sé. Pero antes de decepcionarte de Jesús, antes de que digas, yo esperaba otra cosa, y antes de que endurezcas tu corazón para no creer, deja que Jesús abra las Escrituras para ti. Y cuando veo yo mi condición humana, hermanos, Dios me lleva en el Espíritu a esta lectura del final de los tiempos en Apocalipsis capítulo 21. Cuando veo esa necesidad, cuando veo ese dolor, cuando veo esa tribulación, cuando veo gente sufriendo, cuando veo situaciones de personas que dicen es que ya tengo tantos años sufriendo por esto y no veo la solución, mi espíritu me lleva a esta lectura de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo las creo. Yo las creo. ¿Cuándo va a terminar el dolor? No sé, hermano. ¿Va a terminar en este tiempo? No sé. Lo que sí sé es que aquí dice la Escritura que va a llegar un día en que Dios va a quitar de nosotros toda lágrima y todo dolor, porque aquí ya no hay muerte y estas cosas son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo, hecho está. En hebreo es la, en griego es la misma expresión que Jesucristo exclamó en la cruz, consumado es. Cuando dice Apocalipsis, hecho está. Hecho está. Yo soy el principio y el final. El alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, y la omega, que es la última. Yo soy la A y yo soy la Z. Yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, todo esto pertenece a las primeras cosas. Y todo esto va a pasar. Todo esto se va a terminar. Ese problema que tienes tan fuerte no va a durar toda la eternidad. Se va a terminar. Ese dolor que tienes tan fuerte no va a durar toda la eternidad. Se va a terminar. Porque Dios lo habló, Dios lo prometió, y aquel que resucitó de entre los muertos a Jesucristo lo afirmó. Y ese mismo Jesucristo resucitado abre la Escritura y dice, así va a ser. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ti. ¿Y por qué me cuesta tanto trabajo creer entonces? La respuesta está en nuestro relato de Lucas 24, en el 16. Porque los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Dios abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento. ¿Cómo? La próxima semana lo vemos. Dios abre la Escritura, es cierto. Pero ¿por qué no la entiendo? ¿Por qué no puedo creer? Porque nuestros ojos están velados para que no le conozcamos. No sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos aquí hoy. No sé cuál es nuestro dolor, cuál es nuestra petición delante de Dios. Pero antes de que te decepciones por no tener una respuesta, déjame decirte que Dios ya te escuchó. En el momento en que tú hiciste tu oración, Dios te escuchó. Dios oyó tu oración. Dios ha estado escuchando tu oración. Dios ha estado escuchando nuestras oraciones. No te desesperes y no te decepciones por no ver una respuesta. Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo caminos. Quizás no son los que tú quieres o lo que esperabas, pero son lo que necesitas en el plan de Dios. A lo mejor esa situación difícil que estamos pasando y que no entendemos es necesaria en el plan de Dios para nosotros. Y ahorita no lo podemos discernir, no lo podemos entender. Pero va a llegar un día en que vamos a decir como José, allá en Egipto, quizás para esta hora me trajo el Señor. Quizá para esta hora tuve que estar en un pozo seco. Quizá para esta hora tuve que estar como esclavo. Quizá para esta hora tuve que estar 3 años en la cárcel. Para esta hora, para traer libertad. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Exactamente lo mismo. Mardoqueo se lo dijo. ¿Y qué si para esta hora te trajo Dios aquí como reina? Si tú te callas y si tú dejas de cumplir tu propósito, te la vas a perder. Y Dios va a traer consuelo y respiración a la nación por medio de alguien más. Esta ciudad se está muriendo en sus pecados, hermanos. Nuestra comunidad hispana, y ustedes la conocen muy bien, nuestra comunidad hispana se está hundiendo en el pecado. ¿A qué nos trajo Dios aquí? A satisfacer nuestro dolor probablemente, pero después de eso, ¿qué va a pasar? tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Algunas puertas se van a abrir. Algunas tardan más que otras. Pero mientras unas se abren, mientras estoy orando por esta puerta, tengo que darme cuenta que Dios está abriendo aquella de allá. Y tengo que estar listo para accionar en el plan de Dios. Y cuando sea el momento de Dios, entonces Él me va a abrir esta puerta. Pero si no la abre ahorita, es porque Él sabe que yo no estoy listo para cruzar por esa puerta. Me creo demasiado inteligente, me creo demasiado capaz, y yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Dios, por favor, ábreme esta puerta porque necesito. Y Dios dice: oh, insensato y tardo para creer de corazón. Antes de que cruces esa puerta, necesito que cruces otras puertas para que yo te pueda abrir esa. Y muchos cristianos dicen: no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que Dios me iba a abrir la puerta inmediatamente. Y se van. ¿Por qué? Porque Dios no abrió la puerta. Pero es necesario que el Señor abra las Escrituras. Es necesario que Dios nos confronte con su palabra. Yo les he contado en otras ocasiones que mi madre esperó más de 60 años para que se abriera una puerta de sanidad para su alma. Por el dolor que le había causado el asesinato de su padre, de mi abuelo, cuando mi madre tenía 8 años de edad. Era pastor, era misionero. Lo único que quería era ayudar a la gente de Oaxaca y de llevar el Evangelio de Jesucristo. Y lo asesinaron. Lo mataron a machetazos junto con 12 hermanos más de la iglesia. Mi abuela y mi madre, de 8 años, tuvieron que huir. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que se queda huérfana de su padre? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices? ¿Sabes qué, mija? Es que es el plan de Dios. ¿Cómo se lo dices a una niña de 8 años? Sin embargo, ella y su madre se aferraron a Jesús. A ese mismo Jesús que un día les abrió las Escrituras. Ellas decidieron aferrarse a ese mismo Jesús, por el cual, por su causa, habían matado a su padre, sin entenderlo. Y la semana pasada yo estaba viendo una foto que puso mi sobrino, que se llama Samuel, como su abuelo. A ver si la tienes por ahí, se las quiero compartir. En esta foto, mi sobrino Samuel, hijo de mi hermana mayor, él está bautizando a su hijo. Ahora él es pastor. Su padre falleció hace 2 años y él se quedó como pastor de la iglesia. Y en esta foto él está bautizando a su hijo. Él es mi sobrino y es su hijo. Samuelito, el chiquito. 5ª generación de Samuel García, que fue asesinado ahí en Oaxaca en 1928. 8 de octubre. 5ª generación. Y allí está el testimonio. Mi abuelita y mi mamá pudieron haber dicho: no era lo que esperábamos. No era lo que esperábamos del ministerio. No era lo que esperábamos de servir a Dios. Si ellas hubieran dicho eso en ese momento, hermanos, ¿qué sería de mí ahora? ¿Qué sería de mis hijas? ¿Qué sería de este muchacho? ¿Qué sería de esta generación? Si ellas en ese momento, al ver el dolor tan grande, hubieran dicho: esto no es lo que esperábamos nosotros. Pero se aferraron. Se aferraron. 60 años después. 60 años después. Mi mamá tuvo el valor de volver a aquel pueblo donde aquella turba asesinó a su padre. Iba con mucho temor. Iba con miedo. Y ella dice: iba yo con mucho resentimiento. Dice: pero tenía yo que sanar antes de morir. Y al llegar a ese pueblo, lo que encontró fue una iglesia. Una iglesia. un grupo de cristianos sobrevivientes a aquella masacre. Y ahora sus nuevas generaciones sirviendo al Señor en ese mismo lugar y extendiendo el Evangelio. Y la iglesia le recibió, la iglesia le amó, la iglesia le bendijo. Y 60 años después, mi mamá dijo: ahora Dios ha puesto bálsamo en mi herida. 60 años de dolor, 60 años de sufrimiento. Pero después de esos 60 años, mientras ella estaba aferrada a la puerta de la sanidad de su alma, Dios empezó a abrir puertas por todos lados. Y ella empezó a ver a sus hijos crecer. Y empezó a ver a la siguiente generación amando a Dios, entregándose al Señor, sirviendo a Cristo. Ya nos vio hechos pastores, sobrinos pastores, gente misionera por acá, por allá. Y mientras Dios le abría puertas, ella seguía aferrada hasta que Dios, en su misericordia, abrió la puerta y puso bálsamo en su herida y le sanó. Y ella fue restaurada completamente. ¿A través de quién? A través de la misma iglesia, del mismo pueblo donde ella había sufrido la herida. Y si tú dices hoy: no es lo que yo esperaba, ¿qué va a pasar con tu siguiente generación? Jóvenes están por casarse dentro de unos pocos tiempos, años ustedes. ¿Qué van a hacer su siguiente generación? Si ustedes ahora piensan que la iglesia no es relevante, si ustedes ahora piensan que la iglesia no es perfecta, si ahora ustedes creen que la iglesia no tiene nada que ofrecerles y que este libro es pura mentira, si ustedes creen eso, ¿qué va a pasar con su siguiente generación? ¿A dónde van a ir sus siguientes generaciones? Sus hijos, sus nietos. Los van a condenar a una eternidad sin Cristo, al infierno, al lago de fuego y azufre, donde van los incrédulos o insensatos de corazón y tardos para creer. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer? Porque no hemos abierto la Escritura. Porque Dios dice todos los días: abre por favor 10 minutos porque quiero hablar contigo. Dios, estoy muy ocupado. Dios, estoy tan cansado. Dios, necesito distraer mi mente con la tele. Y cuando viene el tiempo difícil, no era lo que yo esperaba. Y me voy. Pónganse de pie, hermanos. El Dios del que te estoy hablando es un Dios real. El Dios del que yo te predico cada semana es un Dios real. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Lo he visto actuar muchísimas veces. Lo he visto estar en acción muchísimas veces.